una startup está creando un producto que no es para un mercado masivo y que como no tiene clientes, no sabes qué necesitan esos clientes. Y no se trata de venderles algo que no necesitas. No necesitan, es más bien encontrar quién requiere eso para ver si podemos ser una comunidad o un grupo de una masa crítica de gente que lo compre y que la empresa funcione con esos clientes.
Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Miguel Arias Estrada, fundador de la empresa Prefixa y actualmente consultor en el desarrollo de simuladores de realidad aumentada para el entrenamiento espacial en la empresa Ox Inc. en Silicon Valley. En este episodio, Miguel nos muestra el camino que tuvo que seguir para crear, madurar y consolidar una empresa tecnológica hasta su adquisición. Esta charla es una excelente perspectiva sobre las acciones clave del emprendimiento, sus riesgos y el aprendizaje continuo con el que hay que lidiar no solo para sobrevivir, sino para llegar al éxito con un portafolio de proyectos tecnológicos de punta. Miguel comparte con nosotros igualmente lo que sucede cuando una empresa es adquirida por otra gracias a su know-how, con el beneficio ganar-ganar. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos como invitado a Miguel Arias, quien es emprendedor, ha creado ya una empresa muy exitosa y pues hoy vamos a hablar sobre su nueva posición como emprendedor independiente y por supuesto sobre toda su experiencia en la creación de una startup que estoy seguro será de mucho valor para todos aquellos que nos escuchan. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Siempre un gusto pues, tratar de contribuir a la gente que nos escucha, a tratar de inspirarlos y sobre todo pues, a la gente allá en Puebla, que ahí viví muchos años. Ya, que se las cuento, pero estuve como 15, 20 años por allá. Así que obviamente espero que me recuerden muchos y pues aquí seguimos.
Pues sí, el tiempo pasa muy rápido. Fuera de micrófonos estábamos platicando y recordando sobre un tiempo en el que su empresa estaba, pues si no iniciando, en una etapa importante. Estábamos tratando de colaborar, estaban haciendo cosas muy interesantes sobre visión por computadora. Y de ahí, pues surge mi primera pregunta, Miguel, ¿en qué momento decides emprender?
Es buena pregunta. Yo creo que la cosquilla de emprender ya la traía desde que estaba yo estudiando el doctorado, allá a finales de los 90s, porque había visto que otros compañeros allá en Canadá, que es donde hice mi doctorado, habían iniciado sus compañías. En ese momento no estaba de moda todo lo del emprendedurismo ni nada, o sea, simplemente vi que era una posibilidad para ellos y que en México yo nunca la había visto. Y dije, a ver, pues, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué no habían incubadoras ni todo lo que ha salido después de? Pues yo creo que como el 2005 que empezó a hacerse esto más, que empezó a hablarse mucho de esto y empezó a apoyarse en varios lugares. Aunque sí existían ya esos ecosistemas para hacerlo, no tan formales como ahora. Y yo creo que tenía yo esa inquietud de entender por qué lo habían hecho, por qué en México no se podía. Y bueno, como sabes, pues yo llegué a Puebla como profesor investigador al INAOE, mediados del 98, después de que acabé mi doctorado. Y pues empecé así tranquilo, pues acelerando gente, haciendo investigación. Llegué cuando iniciaba el programa de ciencias computacionales del INAOE, que era nuevecito. Y en aquel momento, por el 2002, me dije, bueno, pues bueno, ya vamos a ver, porque pues ya como que llegaban los estudiantes, los asesoraba, pasaba todo eso, y dije, bueno, y luego, ¿a dónde se van a trabajar mis estudiantes? Porque pues no había, realmente no había fuentes de trabajo para cosas de lo que yo les estaba enseñando. Y dije, pues, ¿por qué no los aprovechamos en México para hacer algo? Y empecé, entonces dije, bueno, en el 2004, más o menos dije, pues voy a hacer lo mismo que hago con los estudiantes, voy a buscar estudiantes que vengan de hacer prácticas profesionales conmigo, porque sí, había recibido varios, habían entrado después a la maestría en el INAO. Le dije, pues, pero ahora voy a buscar, pero estudiantes de negocios, para ver qué se puede complementar. Para entonces estuve averiguando y vi que en otras universidades ya hacían eso, hacían equipos para proyectos de verano en que ponían gente de las escuelas de negocios con las escuelas de ingeniería y planteaban proyectos. Algunos eran proyectos de juguete, lo que sea, pero al menos era una experiencia diferente para pues, tratar de unir esos mundos, ¿no? Porque pues, los de negocios no saben todas las innovaciones que se pueden hacer en ingeniería, los de ingeniería no saben, pues,
No
los
saben
conozco al
hacer
barro
negocios,
los
hay
de
que
negocios.
decirlo.
Bueno.
Los ingenieros muchas veces somos malos, ¿verdad? Para los negocios.
Sí, pero es algo que hasta mismo Bill Gates decía, las reglas para hacer negocios no son complicadas y pues se pueden aprender. Al menos tener la
Claro.
noción de qué se trata, ¿no?
Exacto.
Porque también, como todo, pues es un trabajo en equipo. Y ahí pues me di cuenta de que la idea que tenía pues ni era tan grande como un negocio, ni era por el camino, pero poco a poco, eso fue como 2004, 2005, pero arrancamos hasta 2007 prácticamente, ¿no? O sea, entonces yo creo que fue más o menos en ese tiempo que empecé primero como una curiosidad más, pues como la científica de entender cómo funciona o por qué pasaba o no pasaba. Y fue hasta 2006, 2007 que empecé, que me metí a una incubadora para ver realmente en qué consistía. Pues fue en esas
Esta
fechas.
incubadora, ¿en dónde la encontraste? ¿La encontraste aquí en Puebla?
De hecho, estuvimos en un programa de incubación con el TEC de Monterrey, que nos daban unos cursos a distancia. Bueno, en aquella época había que ir los sábados muy temprano ahí al TEC. Daban nuevecita las instalaciones y nos pasaban todo en una pantalla, nos dejaban tarea. Estuvimos así como 10 meses, no me acuerdo. Todo interesante porque nos dieron ahí como una perspectiva de diferentes aspectos pues de los negocios, pero ya viendo en retrospectiva realmente no del emprendedurismo, era gente de negocios que te decían cómo así funciona el aspecto financiero, así funciona el aspecto de marketing, de ventas, y con negocios más tradicionales, ¿no? Recuerdo uno que tenía buenos puntos, pero pues hablaba de un negocio que era una mueblería, y pues sí, en la tecnología es muy diferente. En el fondo es lo mismo porque es intercambiar dinero por un bien, un
Sí,
servicio,
exacto.
pero también hay algunas diferencias en el mundo de la tecnología que no son tan visibles como tener un negocio hacia el público.
En cierta forma, la tecnología es algo desconocido muchas veces para los potenciales clientes, ¿no? Esa creo que es una de las principales diferencias, quizás.
Sí, porque estás a lo mejor innovando en algo que está en una cadena de valor muy compleja. Y obviamente ahorita tenemos los grandes ejemplos de Google, Facebook y Apple. Pero hace 20 años los profesores de negocios de aquella época, sus grandes ejemplos eran Coca-Cola y, no sé, Nestlé, grandes transnacionales que su fuerza o su valor es la red de distribución, no la tecnología. Y ahora
Exacto.
la tecnología, ahora todos esos grandes que eran los que estaban ahí globalizando el mundo como McDonald's, ahora son chiquitas comparadas con las de tecnología. Y ahora son los ejemplos, pero ya para construir algo así es mejor ver qué es lo que sigue como tecnología, ¿no? Para apostar a lo que sigue, no a querer hacer lo mismo que ya ganaron otros. Pero bueno, ese es a grandes rasgos, esa fue la incubadora en 2006, ahí en el TEC de Monterrey, y después salió la oportunidad de participar en aquella época estaba la segunda, tercera generación que estaban recibiendo gente en una incubadora que se llamaba Tecva, en Silicon Valley. Entonces dije, pues bueno, pues si vamos a meternos en esto, pues vamos a entender pues, cómo funciona ya de una vez en Estados Unidos, en el corazón del mundo de la tecnología y sin formación de negocios, pues ahí dije, pues así mejor para no tener ninguna polarización, vamos a ver cómo funcionan las cosas allá. Y participamos un año ahí con Tegva. Yo creo que la mayor parte de las cosas las aprendí o agarré el estilo de lo que veía yo allá, aunque no haya estado yo en grandes startups o con megaproyectos, al menos vi cómo funcionaba pues ahí Silicon Valley. Porque para que haya esas grandes compañías que surgen allá, tiene que haber miles de pequeñas como nosotros. Entonces, eso también fue muy interesante.
¿Estuviste entonces un año en Silicon Valley?
En el programa, pues básicamente lo que hice fue estar yendo y viniendo, que salía más barato que quedarse allá. Uh-huh. Y porque desde el principio yo tuve la visión o la idea de que ¿por qué no lo hacíamos como los japoneses? O sea, no nomás emigrar y poner una empresa por allá, sino tener más bien la parte de negocios allá y la parte de producción acá en México, uh-huh, o de investigación. Porque al final de cuentas lo que tenemos en México es el capital humano. Y no es por buscar salarios bajos, sino más bien cómo le hacemos para valorizar más el trabajo intelectual y darle otro nivel. Porque es lo mismo. O sea, con trabajador del campo allá gana 10 veces más que en México o 50 veces más que en México. El intelectual no hay tanta la diferencia. Bueno, sí, es una diferencia importante. Pero lo que vale es esa innovación que se está haciendo. La cosa es ver cómo realmente sí se está haciendo innovación y qué se está aplicando.
¿Cuál sería uno de los primeros aprendizajes que obtuviste yendo a Silicon Valley?
Yo creo que uno es sí, la diferencia cultural. Porque Estados Unidos, la población norteamericana tiene una cultura muy abierta a los negocios. Y está basada, y es una de las primeras cosas que nos dijeron en Tecla, los norteamericanos están basados en la confianza. Tiene que ver mucho con su pasado y con su religión. Aunque no sean religiosos con los que trabajas, la religión protestante tiene mucho de eso. Es la confianza de que si tú dices yo puedo hacerlo, ellos te creen. Obviamente tienes que cumplirlo. Nada de que dije el viernes y
ya no
pude. Para el lunes y ya no pude. Que eso es lo que pasa en los países latinos, en México, ¿no? Y los países latinos no nomás es México, porque luego también pensamos que México tiene muchos defectos. Y en general, nos viene de los países latinos, incluso los países europeos latinos tienen ese tipo de cosas, pero lo han sabido redondear de otra manera, pero está basada en la desconfianza. No te sueltan un contrato hasta que ven si es cierto que puedes lograrlo, ¿no? No te dan X cosas si no tienes primero el título y no sé qué. Y entonces, muchas cosas en México están armadas alrededor de la desconfianza, como lo del SNI, pareciera, tienes doctorado, pero a ver, tienes que mostrar que puedes hacer esto para que te puedan dar tu bono extra. Entonces, esa diferencia cultural también nos frena como para buscar algo más grande. Eso fue, yo creo, que los primeros aprendizajes que tuve. Obviamente, le puedes dar la vuelta y conectar con gente que confía, pero también tienes que tener un equipo que esté alineado y que no siga con esos malos hábitos que tenemos de decir, pues bueno, dijo el viernes, pero no pasa nada si lo entregamos una semana después, etcétera.
Sí, aquí en México estamos un poco acostumbrados a eso. Casi, casi dices, pues dile que te lo entregue el martes para que te lo vaya entregando el jueves, ¿no? Es un poquito esa manera de reflexionar y bueno, pues si te lo entregan el jueves ya no pasa nada, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, como dices, pues si dijiste martes es martes.
Y claro, tampoco son cerrados. O sea, si dijiste martes y hay una cosa de último minuto, pues bueno, hay chance, pero ya es como alerta amarilla. Tenemos chance, pero a ver qué está pasando.
Sí, entonces, una excepción.
Hay que jugarle con eso, sí. No hay que jugarle con eso. En México jugamos todo el tiempo con eso.
¿De ahí qué pasó? ¿Estableciste entonces una especie de oficina en Silicon Valley?
Sí, de hecho incorporamos la empresa, o sea, la dimos de alta ya en Silicon Valley. Y dimos de alta otra en México, por cuestiones operativas. Ahora sí que esa es pues, para la cuestión de pagar impuestos, pagarle a la gente, poder mover el dinero de allá para acá. Los norteamericanos prefieren hacer negocios con empresas norteamericanas porque ellos manejan, esas otras las enseñanzas, ellos funcionan mucho con abogados. Entonces tienen que tener todo bien y les da confianza que haya una empresa norteamericana porque si hay un problema la pueden demandar. En cambio, una empresa mexicana, pues es más difícil, ¿no? Ya sabes cómo se alargan las cosas en México.
Claro.
Y en México se trabaja más con el contador, pues porque tienes que tener todo bien con el SAT y luego pues muchas veces se maneja doble contabilidad y cosas así, porque el sistema en México pues es complejo, muy complejo. Entonces, estas son las otras diferencias que hay. O sea, la confianza y la facilidad de hacer las cosas, los contratos allá súper cortitos, acá te ponen 30, 40 páginas para algo que allá lo hacen en 2, 3 páginas. Entonces, no es lo limitante ni lo borroso, pero yo no diría que es algo que nos limite. Si que nos comparamos con China, y esto es 10 veces más complicado que en México, y funcionan los negocios. Entonces son solamente diferencias de lo que aprendimos. Entonces se incorpora ya, tuvimos la suerte de tener un proyecto muy grande al principio, ya por 2017, casi, sí, final de 2017, con una empresa que fabricaba máquinas para inspeccionar los wafers de silicio. Entonces yo ni sabía que existía eso, yo no sabía que, mucho menos, pues que le quería modernizar algo a esas máquinas. Les hicimos una cámara que podía inspeccionar unas microagujas, van y tocan las wafers de silicio cuando fabrican los circuitos integrados para probarlos. Entonces desde ese momento los prueban y si funcionan bien ya lo cortan y lo ponen en encapsulado del chip. Si no funciona lo desechan y ahí así evitan que les salga más caro detectar el error más adelante. Pero de tanto estar tocando y tocando con las agujas, empiezan a checar. Y entonces, pues ya no hacen contacto y no saben si es porque no hizo contacto o porque está el chip defectuoso. De nuestra cámara que desarrollamos, podía medir en tres dimensiones la alineación de las agujas y poder decirle con precisión qué tanto tenían que presionar.
Ah, oh, muy interesante.
Y, pues, fue muy interesante, pero fue como una cosa, un nicho, algo muy, muy particular. Entonces, lo que nos gustó de esa experiencia, pues fue... Pues sí, la complejidad del desarrollo, de trabajar con una compañía, con compañías grandes, o no grandes, realmente es una compañía mediana, sería el equivalente en México de una que fabrica autopartes, porque ellos fabricaban solamente una parte de todo el proceso complejísimo de los chips, del desarrollo de los chips, la fabricación de chips. Y ellos igual tenían sus oficinas de investigación ahí en Silicon Valley, en el sur de San José. Pero su planta de manufactura estaba allá en Taiwán, en Hong Kong, no me acuerdo, allá por China, ¿no? Porque los clientes estaban allá. Entonces, y pues sí, estando allá tampoco es como una ventaja. Todo está distribuido en el mundo ahora, ¿no? Entonces, eso también fue enseñanzas interesantes.
Me imagino que eran cámaras de súper alta resolución para detectar algo tan pequeño.
Sí, de hecho se mandó fabricar toda la óptica a una compañía allá en Chicago, porque pues acá en México yo no encontré quien nos la pudiera fabricar. Yo hubiera querido que alguien en México nos la fabricara, pero nuestros colegas acá del INAOE o del CIO pues tienen, es más de investigación básica en la parte de óptica y no tanto en el diseño óptico de la cámara. Básicamente era un microscopio estéreo, pero empaquetado en una cajita como de este tamaño, ¿no? Como que será el tamaño de la mitad de un iPad. Bueno, un poquito más gruesa, ¿no? Como de tal vez unas 5 o 6 centímetros de ancho.
Tuvieron que diseñar entonces esa parte para poder obtener la información que les interesaba.
Se diseñó el hardware allá en Chicago. La electrónica sí la diseñamos nosotros, aunque la mandamos maquilar a Estados Unidos, porque eran circuitos impresos de 8 capas y acá en México nadie los producía en pocas cantidades. Aquí en México todo es más para producción, no es para prototipado. Y todo el software. Entonces ahí es donde vi que la parte donde teníamos más flexibilidad es en el software. Entonces ya para no hacer la historia tan larga, pues bueno, vino la crisis del 2008, 2009, nuestro cliente fue a la quiebra y pues nos quedamos con el proyecto como al 80%. Y entonces en 2010 se nos paró la compañía. Entonces es una historia que me gusta contar porque dije, pues bueno, o sea, se nos contó todo para que todo saliera mal, pero también aprendimos muchas cosas de ahí. Entonces a principios de 2010 yo dije, no, pues ya si no conseguimos un cliente de aquí a mayo, junio, ahí cerramos el changarro, ¿no? Y fuimos a una expo industrial que hubo allá en San Francisco, allá por, a ver si en abril. Y nos salió un cliente y luego nos buscó otro acá en Monterrey, otro cliente. Y dije, pues bueno, o sea, esto no se acaba hasta que se acaba. Así que hicimos como reset y empezamos de nuevo a mediados de 2010. Pero nos enfocamos completamente en software. Porque pues ya vi que los ciclos de desarrollo de hardware son muy largos y complejos, mientras que el software, un ciclo de desarrollo es... Pues compila otra vez a ver si ya funciona. Entonces, el software tiene muchas bondades para desarrollarse, porque uno más requiere una computadora y muchas cosas tienes acceso ahora en la nube. Y la producción es básicamente pues, tener una versión muy estable. Antes se producía en CDs, pues ahora simplemente la descargas en la nube y tienes un buen control de quién la usa y listo, ¿no? Entonces, todo lo que sea una industria tradicional de tener que fabricar y tener bodegas y distribuidores, todo eso, todo te lo brincas y el software se vuelve muy ligero en ese sentido y pues también te da unos márgenes de utilidad muy interesantes como, como empresa. Entonces, a partir de ahí pues nos enfocamos a cosas más intangibles, no tanto al hardware, ¿no? Aunque mi formación es ingeniero en electrónica, me encanta, pues el software y firmware, pues es más fácil de estar ahí actualizándolo y desarrollándolo.
¿En qué consistían estos dos nuevos proyectos, entonces, un poquito más ampliamente?
Sí, pues uno era un desarrollo de una plataforma software que querían hacer nuevos algoritmos para visualización. Y otro fue similar, ese fue un proyecto interesante de visualizar en 3D la tomografía dental para hacer cirugías de, ¿cómo se llama?, de implantes. Entonces, ahora ya han evolucionado muchas cosas de los implantes, pero en aquel momento, pues sí, trabajamos con un dentista que también tenía su startup y él quería hacer un método diferente para hacer los implantes dentales y para eso necesitaba el software. Y entonces estuvimos trabajando con ellos, yo creo que un par de años, 2-3 años, igual al final se le acabó el dinero. También hay clientes que no son muy buenos allá, que pagan poco y son exigentes, entonces también de eso hay que cuidarse en todos lados. Pero a lo largo de eso, de que aguantamos 2-3 años, nos empezaron a salir otras oportunidades. Entonces ahí es donde empezamos a vender un software de conseguir la distribución de un software de metrología para inspección 3D que lo estaba produciendo, bueno, y lo sigue produciendo la compañía canadiense que se llama Innovmetric y el software se llama Polyworks. Y empezamos a distribuirlo en México, pues fue así como que un extra que teníamos, yo no le hacía mucho caso, se contrató un par de gentes, fue cuando abrimos la oficina acá en Querétaro hace, pues ya para 10 años, 9, 10 años que abrimos la oficina acá, pues porque el grueso de los consumidores de lentes automotrices en el centro y en el norte del país. En Puebla, como está Volkswagen y ahora Audi, pensamos que es la gran industria, pero todo eso es como el 5% de lo que hay en automotriz en México. Y así como la derrama económica que genera Audi y Volkswagen en Puebla, pues imagínate otro 90% en el resto del país, pues hay mucho en el norte. Pues por ahí nos dieron la distribución, se contrataron dos gentes, después se contrató otros dos, y luego me buscaron esta compañía, eso ya haber sido ya para el 2015, 16, para a ver si les hacíamos un desarrollo de software a la medida. Y fue uno de los proyectos, ya teníamos varios proyectos medianos desarrollando software internacionales, nacionales e internacionales. Nos salió uno con una compañía de Querétaro que hace equipos de rayos X, que hace equipos de rayos X y estaban también sacando su línea de software. Y pues la experiencia de lo del dental pues nos sirvió para hacer toda la parte de se llama DICOM, la visualización de el formato de las placas digitales de rayos X. Y con los de Canadá hicimos empezamos a hacer un software que era una extensión del software original para metrología, pero que se pudiera ver en la nube, se pudiera ver básicamente en una página web. Y de poco a poco hasta el 2000, que fue 17, que me invitaron a ir allá a la oficina matriz allá en Quebec. Y me ofrecieron comprarme a Prefix. Entonces fue en 2017 que negociamos todo y en 2018 pues Prefixa dejó de llamarse Prefixa, bueno, México, Prefixa Vision Systems, que era el nombre que teníamos en aquella época, y nos convertimos en Polyworks México, completamente dedicado al desarrollo de software para ellos. Y en el equipo de Querétaro, pues toda la parte de ventas y de investigación. Se tuvo acá una unidad de investigación. Y pues ahí es donde estuve los últimos 5 años con Polyworks México.
Entonces, ¿qué tan grande era en ese momento Prefixa ya?
Prefixa, éramos 43 personas. Eso wow. Fue parte del acuerdo. Sí, entonces pasamos de ser...
Un número bastante interesante.
En 2010, porque en el momento que nos quedamos sin clientes, pues ya no pude pagarle a la gente. Muchos se fueron a Guadalajara, unos a Zacatecas, a Monterrey. Y hasta eso creo que les sirvió como experiencia porque les ha ido muy bien. Pero poco a poco, a lo largo del 2010 al 2017 que te cuento, pues sí subimos a 42, 43 personas.
Aquí me haces pensar en algo que es quizás muy interesante también para aquellos que nos escuchan. ¿Cómo se determina el valor de una empresa? Es algo muy complejo, porque pues hay métodos que se han propuesto que se basan, por ejemplo, en las cifras de ventas que puedas tener comparándote con una empresa similar. Hay otras empresas que, pues, es otros métodos más bien que son más subjetivos, que tratan de estimar el valor de la tecnología que estás desarrollando. En tu caso, ¿cómo procediste para determinar cuánto valía tu empresa?
Sí, hay varios métodos, como dices. Y desafortunadamente en México se usa el método más clásico de cuánto vendes, cuánto vales, ¿no? En nuestro caso se evaluó en base a cuánta gente teníamos y cuánto estábamos vendiendo. Ese es el promedio, porque pues ya estábamos vendiendo, ya teníamos un tamaño intermedio. No teníamos números muy buenos, pero no teníamos números rojos, no teníamos deuda. Entonces, todo eso sirvió para hacer una evaluación. Pues fue una evaluación, yo diría, justa. Se evaluó. Hay algunas técnicas que te pueden decir, vendes tanto, entonces te vamos a dar lo mismo que ganas por año, o dos veces, o tres veces, cierto número, ¿no? También dependiendo de qué tanta propiedad intelectual tienes. En Silicon Valley hay otras, se puede hacer así, pero eso es más usual en compañías todavía más grandes o que están moviendo números más grandes. En las startups es muy relativo porque depende si tienen una tecnología que tiene el potencial de valer algo grande. Esa es la parte subjetiva, aunque una regla que se maneja ya es que si tienes la startup, vale más o menos como $1,000,000. Obviamente no tienes argumentos para que te la compren a $1,000,000, más que tienes la gente y algo de ventas, o que tengas una tecnología muy disruptiva, ¿no? Si tienes ya un prototipo, algo que puedas mostrar que esté como a un paso para que se convierta en algo de un producto, pues ya se puede decir que vale $2,000,000, o si ya tienes tus primeros clientes, aunque no estén pagando X, ya se puede valorar en $3,000,000. Es como en ese rango, entre el millón y los 5,000,000. Entonces, aunque tengas clientes, un par de clientes, pero son clientes muy importantes, muy pesados en nombre, lo puedes valorar en $3,000,000, aunque estés vendiendo apenas $200,000 o, no sé, $500,000. Pero si te ve el camino a cómo se podría convertir en una empresa mucho más grande. En México es más conservador el método. Con los canadienses, digamos que es un punto intermedio y ahí se evaluó en base a lo que vendíamos y al número de gente. Pues creo que fue algo justo yo no hubiera podido negociar más porque tampoco había más elementos. No queríamos desarrollar la propiedad intelectual de un producto nuestro, pero estábamos como atrapados en ofrecer servicios a la industria. Así que la propiedad intelectual no era nuestra. Entonces lo que teníamos era más bien un equipo bien formado, bien cohesionado, que funcionaba bien. Claro, le faltaban algunas cosas, pero ya eso también vale.
Claro. Sí.
O sea, las ideas por sí solas no valen, es algo que funciona lo que vale.
Claro. Sobre todo también hay que ver que esto representa una oportunidad para la empresa para sobrevivir a largo término cuando eres comprado. Porque muchas veces dicen, no, pero ¿cómo puedes haberla vendido si tu empresa, pues a lo mejor no estaba ganando mucho, pero estaban sobreviviendo? Y olvidamos que también, pues, hay que pensar en nuestros empleados, ¿no? Que, pues, necesitan seguir teniendo esa seguridad. Y qué mejor que continuar en una empresa como la que tenías Prefixa, que estaban, me imagino, porque en las startups siempre es así, la gente que hace parte de este tipo de empresas son gente muy entusiasta, que está ahí porque les gusta lo que están haciendo, y entonces verdaderamente una compra se convierte en una oportunidad de seguir teniendo este entusiasmo y continuar, pues, desarrollándose de una manera quizás más acelerada.
Sí, y eso es lo que pasó, porque una vez que nos compraron, pues los canadienses invirtieron en la empresa, nos pusieron una oficina muy bonita, ajustaron los salarios, nos dieron prestaciones que antes no podíamos ofrecer. Entonces, digamos que de ir creciendo a esta velocidad, pasamos a crecer con una pendiente más inclinada, ¿no? Entonces, eso pues es una buena oportunidad. Y como dices, pues también era un dilema que yo tenía. Y pues personalmente dije, para lograr eso, me va a tomar otros 10 años y creo que es buena oportunidad pues pasar a esto. Entonces, pues también pues es un punto interesante, lo podemos comentar de una vez, porque la gente entusiasta que está en la startup va a estar allí hasta cierto tiempo, porque pues con la gente va creciendo, cambiando de, no sé, casándose o teniendo otro tipo de necesidades económicas y buscan estabilidad, entonces no pueden estar así de manera indefinida. Entonces yo pensaría que una startup puede vivir entre 1 a 3 años. Yo digo internamente que 2 años te aguanta bien el equipo si no se empiezan a ir. Entonces, si no se ve un crecimiento interno, pues bueno, ahí tienes que ver cómo renovar el equipo, pero el equipo de gente.
Claro.
Y el equipo de
y en cierta forma vuelves a iniciar porque tienen que capacitarse en la tecnología que estás desarrollando y pues eso hace que reduzcas quizás la velocidad a la que ibas. Entonces se vuelve un poquito complicado.
Sí, así es. Entonces, digamos que un startup pues, está como un modo de supervivencia durante cierto tiempo. Entonces, tiene que evolucionar a fuerza una empresa estable con clientes o con un producto que se compra de manera más, con un método más definido de vender, porque también vender así tus servicios al primero que caiga es más difícil. Entonces, son como dos tipos de empresas. Y es algo que ahorita me ha resonado mucho porque estoy leyendo un libro que debí haber leído en aquella época que se llama, y se lo recomendamos a las personas que nos escuchan. Solo está en inglés. De Startup Owner's Manual de Steve Blank y Bob Dorf. Y una de las primeras cosas que dice el libro, una startup no es una empresa chiquita, no es una empresa grande que está hecha en chiquito, es una empresa que está buscando su razón de ser, su producto, su mercado y todo eso, y no tiene los mismos recursos que una empresa grande. Una empresa grande no nada más hablando de dinero, porque una empresa grande que ya tiene clientes es más fácil que diga, no sé, como las que fabrican dulces o lo que sea, ya vendemos dulces, a ver, vamos a ver si a nuestros clientes les gusta esta nueva línea de chocolates que les cambiamos tal cosa. ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas que conocemos, ¿no? Pues para Bimbo, para, no sé, lo que sea, sacar otro pastelito a ver si pega, pues ya es una cosa más como de marketing y de entender a sus clientes. Pero una startup está creando un producto que no es para un mercado masivo y que como no tiene clientes, no sabes qué necesitan esos clientes. Y no se trata de venderles algo que no necesitas. No necesitan. Es más bien encontrar quién requiere eso para ver si podemos ser una comunidad o un grupo de una masa crítica de gente que lo compre y que la empresa funcione con esos clientes. Y eso ya sí, pues es como el ejemplo clásico, es el teléfono celular. Nadie sabía que necesitaba uno y ahora todo el mundo tenemos. Hasta yo que he rehusado a usarlo, pues ahora sí que... Es una computadora portátil. Entonces, ese tipo de necesidades que están allí y que nadie las ha visto son la verdadera oportunidad para las startups.
Claro. Me haces pensar a algo que estaba yo platicando la semana pasada en una plática que me invitaron a dar en Guadalajara, en Bosch. Y no sé si compartas lo mismo que yo, pero les decía yo, en una startup es muy difícil encontrar la killer application, porque muchas veces tienes tecnología y pensamos que, con esto voy a hacer una aplicación que sea, pues, completamente disruptiva y voy a generar ingresos, pues, si no inmediatamente, a lo mejor a mediano término, y muchas veces eso pues no es posible, más bien en la mayoría de los casos no es posible desde mi punto de vista. Y les decía yo, pues la killer application no la vas a encontrar. Ella te va a encontrar a ti conforme vas teniendo proyectos, te das cuenta de las necesidades de los clientes y entonces sí, poco a poco vas haciendo una innovación incremental que con el paso del tiempo te hace descubrir esa killer application.
Sí, eso es muy difícil, así como que de la nada encuentras cuál es la killer application. Por eso, y en ese libro lo recomienda mucho, tienes que hablar con mucha gente en una industria abordando el problema de lo que tú piensas que la killer application es solo una hipótesis. Entonces tienes que abordar eso, ir a preguntar al menos a 100 gentes en la industria para ver si ellos pagarían por eso. Y en el proceso te vas a dar cuenta muchas veces, yo creo que la mayor parte de las veces que no lo es, pero vas a escuchar otros posibles problemas que tal vez ahí valga la pena hacerles una aplicación que sí lo resuelva. En esa línea me gusta, porque también luego me han invitado a dar pláticas de emprendedurismo, el ejemplo de Airbnb. Ya conoces la plataforma, ¿no? Y la historia de que eran dos chavos que no tenían dinero, vivían ahí creo que en San Francisco, y que querían ir a una conferencia de diseño que iba a haber y no les alcanzaba y se les ocurrió rentar un cuarto, meterse en un cuarto a dormir y rentar el otro cuarto. Y lo anunciaron en una publicación en línea y llegaron otros que también iban con poco presupuesto para ir a la misma conferencia y pues hasta se hicieron ahí amigos y demás. Y lo empezaron a hacer sistemáticamente hasta que vieron que sí era una necesidad y después ya hicieron una aplicación, lo probaron creo que en Nueva York, empezaron ahí y ya que les funcionó, pues ya fue creciendo y pues ya el resto es historia, ¿no? Y a mí me resuena mucho porque, me acuerdo, yo soy de Guanajuato y ya ves que hacen el Festival Cervantino. Uh-huh. Y yo me acuerdo que desde que estaba ahí en la prepa, pues decían que muchos estudiantes que vivían en tipo casa de huéspedes, luego se iban todos a un solo cuarto y rentaban sus cuartos a los que iban al Cervantino a quedarse allí. Y entonces, ¿por qué Airbnb pasó en San Francisco y no pasó en Guanajuato? Y pues no es porque hayan tenido el dinero, pues los dos historias son de estudiantes sin dinero. No es porque hayan tenido toda la tecnología, porque empezaron anunciándolo así casi como que en el periódico, nada más que lo usaron. Ellos lo anunciaron creo que en el Craigslist, que es como el anuncio de oportuno del periódico, pero que estaba en internet. Y yo pienso que es básicamente porque pasó eso, no son los únicos que les pasó eso, pero les pasó en el momento en que estaban apareciendo las primeras aplicaciones y las redes sociales y el fenómeno de lo que después se convirtió en el internet masivo. Entonces solamente les pasó eso y lo pensaron en el momento en que tenían acceso a todo eso. Mientras que acá en México, cuando te platico el Cervantino, pues no habían nada de eso. Eso era pura... Sabían algo de... no sé si de programación, pero sabían que se podía escalar con eso. Y luego pues llevaron la idea más adelante. O sea, tuvieron también un espíritu emprendedor. Entonces, como era una combinación de espíritu emprendedor, pero también la convergencia estaba en el momento adecuado con las tecnologías que se estaban desarrollando. Entonces, también pienso que es una posible limitante de tratar de innovar en México cuando tienes un contexto que no es el de lo último de tecnología, es un contexto que está adoptando la tecnología de manera tardía en México. Y nuestras necesidades no son las necesidades de crear valor, son las necesidades de tener acceso a lo mismo, pero más barato. Entonces, haciendo lo mismo, pero más barato, hay algunas oportunidades, pero no estás creando algo nuevo, que pudiera beneficiar a todo el mundo. Entonces, esas también son cosas para reflexionar, ¿no? Entonces, a veces... Bueno, el internet nos puede dar un acceso a lo último que está pasando en otros lugares, pero a veces el contexto nacional nos puede limitar a ver solamente en direcciones que no son siempre las adecuadas.
Sí, me haces pensar a que esta diferencia que remarcas, pues permite o permitió que unieran los puntos y que pensaran fuera de la caja. Y quizás en el contexto mexicano muchas veces estas limitantes que tenemos, esta tecnología tardía que llega, pues no nos deja unir los puntos en el momento ideal y no nos permite pensar fuera de la caja porque no tenemos esos elementos que nos hacen salir, mientras que ellos pues pudieron unir los puntos, pudieron salir con un pensamiento fuera de la caja, y entonces pues fue todo un éxito.
Así es. Y yo creo que, y como pasa en la historia de los inventos, seguro se les ocurrió a otras 10 personas al mismo tiempo, pero pues ellos estuvieron ahí como que se les alinearon además otras cosas para que pues pudiera crecer.
Claro. Ahora, si regresamos a este momento de la adquisición de Prefixa, en ese momento tenías otros socios, algunos de tus empleados eran socios también, o únicamente tú eras el único propietario, vamos a decirlo así, de la empresa, y tú eras quien tenía que decidir, porque también tenemos ese factor. Cuando somos varios socios, a lo mejor si son tres, dos quieren vender, uno no quiere vender, o dos no quieren vender y uno sí quiere vender. Entonces es una situación un tanto complicada.
Éramos dos socios. De hecho, mi ex socio, él quedó como el director de ingeniería ahí en Puebla. Él es el que gestiona todos los equipos de ingeniería en Puebla. Y en su momento, pues sí lo platicamos. Yo creo que en parte el haber llegado a tener 43 gentes en ese momento es porque teníamos buena comunicación y nos entendíamos bien. Entonces, pues cuando lo platicamos, estuvimos de acuerdo, ¿no? No hubo ahí mucho que discutir. Yo creo que si hubiéramos ido más, ahí hubiera habido más discusiones. Pero teníamos eso y además teníamos un consejo. Teníamos gente de allá de Silicon Valley que a quien les preguntamos, mira, ¿está esta oportunidad cómo la ves? Y pues nos dijeron también que era muy buena que la tomáramos. Eso también es bueno, tener gente que nos aconseja, que ya tiene cierta experiencia, porque a lo mejor, igual que lo de las hipótesis que comentamos hace rato, a lo mejor uno puede decir, no, me la quedo porque acá le veo mucho por venir y no es cierto, o no sé.
Claro. Sí, como la venta de una casa también, te encariñas tanto con ella que dices, no, pues no la quiero vender, no es muy diferente finalmente. E incluso, pues, cuando vas a fijar el precio, aquel que vende siempre considera que vale más y aquel que compra, pues, siempre va a considerar que vale un tanto menos. ¿Hubo alguna persona que te dijera, no vendas?
No, bueno, hay alguna amistad que le comenté, pero pues yo lo tomé así como que, bueno, no conoce el contexto, no sabe cómo estamos y listo, ¿no? O sea, pues no, pues yo nomás escuché, pero pues la decisión realmente la tomé con mi ex socio, porque pues éramos los dos que teníamos que decidir. En ese sentido fuimos muy transparentes y muy equitativas las decisiones, aunque yo haya tenido más porcentaje. Ese tipo de decisiones dije, pues esas son así como que es una buena y tiene que ser consensuada, ¿no? Porque tenemos que decir, ya te vendí, ya, pues no.
Claro. ¿Cómo se anuncia esto a tus colaboradores? ¿Fue un proceso que fue anunciado? ¿Existe esta posibilidad de que nos compren? ¿O pues se mantuvo en secreto y ya, digámoslo así, en último momento se hizo el anuncio, nos van a adquirir? ¿Cómo reaccionaron también tus colaboradores ante esta noticia?
Esa parte, yo estaba tan ocupado negociando las cosas, se las anunciamos casi al final del año. Yo creo que empezamos a negociar en septiembre, pero hasta el final del año se los anunciamos. Y claro, antes los anunciamos como algo bueno, porque eso es parte de la evolución de la empresa. Entonces, pues, sí, todo el mundo estuvo contento con eso. Y además, bueno, ahí en Puebla fue particular, porque una vez que se negociaron los nuevos contratos y todo eso, todavía nos tardamos un mes o dos en enseñarles el lugar que se rentó para movernos, para que fuera una sorpresa. Entonces,
llegar a las nuevas oficinas.
Más allá de lo que se estaban imaginando.
Qué bien.
Sí, entonces, pues bueno, también es igual que tú, me ha tocado ver del lado de cuando era startup al lado que ya es más como empresa más formal, con procedimientos, ya con departamento de recursos humanos, con las finanzas ya bien gestionadas. Entonces también ya ves la diferencia. Pues por eso me resonó este libro que te comento del manual del startup, porque pues sí, ahora ya PolyWorks es una empresa que pertenece a un consorcio internacional está en 16, 17 países y pues ya lleva otro tipo de reglas, las cosas ya no son tan ágiles como eran antes, muchas decisiones ya no pasaban por mí, algunas cosas así se me hacían medio burocráticas, ya no tanto como pasaba cuando estaba en el INAOE, pero digamos como intermedio, pero muy eficiente, pero no tan rápido.
Sí, entonces,
es... Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Está bien, ya, a cambio de cierta burocracia.
Ya estás manejando ahora un barco más grande y cuesta más trabajo virar a babor o a estribor. Me imagino que como startup, como lo dices, pues tú tomabas la decisión y necesitamos comprar, no sé, 10 nuevas computadoras y lo autorizabas de un día a otro. Y ahora ya siendo parte de un gran grupo, pues tienes que esperar los tiempos, tienes a lo mejor que hacer, no sé, un concurso entre los proveedores para ver quién tiene las mejores ofertas, etcétera.
No tanto, pero sí, por eso.
Te quedaste entonces un tiempo, una vez que fue adquirida la empresa, y cambiaste tus funciones.
Sí, bueno, estuve de director general durante 5 años. Del 2018 hasta hoy, el mes pasado estaba ahí. Y pues bueno, pues ahora sí que también fue parte de esa estabilidad de tener a la compañía mundial. La compañía a nivel mundial, como te decía, están en 16, 17 países. Es donde me quedé. Porque cada vez que veía las presentaciones, había más y más y más. Y ya éramos como 540 personas.
Wow.
O sea, ellos pasaron de tener 120, 130 agentes a 540 en estos momentos. Y seguro que en 3 meses, si pregunto, van a ser todavía más. Entonces, es una empresa que está en expansión mundial y pues ya se mueve a otros niveles con otro tipo de empresas, con las que ya fabrican los equipos de medición, etc. Entonces, pues sí me tocó ver esa parte ya, digamos, un poco más corporativa. Y al final, decidí... retirarme, porque dije, bueno, yo quisiera regresar a esta parte de startup o de tener cierta independencia porque se me hace muy interesante. Es más satisfactorio, de acuerdo a, yo creo que a mi perfil emprendedor, que ser nada más empleado, aunque yo soy el director de una gran compañía, porque si está bien, tienes una estabilidad, tienes un muy buen salario, lo que quieras, y eres director, pero no es lo que me llena al 100%. Entonces aprendí muchas cosas, eso es lo que agradezco. Se creó un equipo, ahorita crecieron prácticamente 100 personas y fue una experiencia muy también satisfactoria de ver cómo pasó del equipo que estaba en la startup a ser ya, pues, yo diría como seniors, todos los programadores, y tener procesos de ventas y la misma gente ahí diciendo que hace, ¿te acuerdas hace 5 años que hacíamos esto? Pero pues ahora lo vemos y lo hacíamos todo mal y ahorita lo hacemos bien. Entonces también es muy satisfactorio verlo ya en perspectiva. Pero también de manera personal dije, pues bueno, eso está bien, pero pues mi perfil no es eso. O sea, pues mi perfil original, pues fui investigador, me gustaba explorar cosas más intelectuales. Y estar en una startup me ayudó a esa exploración desde un ángulo no necesariamente científico. Entonces ahorita pues estoy viendo cómo retomamos algunas cosas de Prefixa. Tal vez no se va a llamar Prefixa, pero va a tener otro rumbo de más adelante. Y pues bueno, también tengo pues todos los contactos que hice ya en Silicon Valley y en Europa. Pues ahí hay que ver qué otras cosas pueden salir. Creo que esa es una fase interesante la startup. No es para todos, pero es una exploración ahí que también enriquece a otro nivel, ¿no?
Claro. Entonces
No a nivel de dinero, pero sí enriquece a nivel intelectual y de satisfacción humana, ¿no?
Claro. Sí, muchas veces se dice que para tener éxito, pues es lo primero. No tienes que estar buscando el dinero, sino más bien hacer algo que te gusta, que sea satisfactorio, por supuesto que te permita vivir, porque de otra forma pues no es sostenible, ¿no? Háblanos entonces ahora de tus nuevos proyectos. Eres un emprendedor, un consultor en este momento independiente. ¿Qué nuevos proyectos tienes? Veo que vas nuevamente en esta dirección, como lo mencionas, de crear una nueva startup, pero si entiendo bien, ahorita estás como consultor independiente.
Sí, así es. También es otra fórmula que vi que sucede allá en Silicon Valley. Hay gente que ha estado en los corporativos y después se independizan como consultores. Yo no soy de consultor, pero también a lo largo de los últimos 5 años me han invitado a como consejero, como advisor de algunas startups. Y se me hizo también, pues se me hizo bonito porque pues así como que se acercan a ti diciendo, tú que ya pasaste por esto, ayúdanos con, o cómo ves que lo que hacemos, y pues ya les das algunos consejos. Y te ves a ti mismo hace 10, 15 años, te andabas también ahí medio perdido. Entonces fue parte de eso y con unos colegas me invitaron a ayudarles a darles algunos consejos en una tecnología que está desarrollando para educación, para entrenamiento utilizando realidad virtual. Pues muchas de las cosas que estuvimos haciendo en Polyworks tuvieron que ver con realidad aumentada. Es eso de ponerte los lentes y que veas cosas tipo hologramas delante de ti. Toda la matemática y toda la tecnología que hay atrás de eso, pues es básicamente el 3D que venimos haciendo desde siempre. Entonces, Prefix siempre ha estado orientada a que hagamos cosas con 3D. Y con esta, es una startup que está allá en Silicon Valley, están desarrollando un ambiente para entrenar astronautas de la NASA. Entonces, están todavía en el nivel startup, es una prueba de concepto, pero ahí hemos estado viendo algunas cosas muy interesantes de lo que podrían estar observando los astronautas virtuales con los lentes en el ambiente de la Luna y se pueden pasar por ahí, manipular cosas. Entonces, está interesante. Entonces, por ahí estamos explorando. Ya ves que estuvo de moda el metaverso hace un año y ahorita ya nadie quiere hablar de él porque pues, ahí se quemó su carrera. Y ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Igual, es como una ola que a ver qué queda después de que pase la ola. No desaparece, pero quedan en las cosas más sólidas. También hay una ola que viene con todas las tecnologías espaciales, con el abaratamiento de los costos para mandar cosas al espacio. Se va a abrir ahí una economía espacial y la Luna y Marte y todo eso. Entonces, como decías, es algo muy interesante también, pues, viniendo de un ambiente de académico en el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica, pues todo el espacio también me ha llamado la atención. Como decía Hubert Reeves, uno de investigador ahí, conocido en el mundo de la astrofísica, pues todo eso también hace crecer la economía de los países, porque si va la nave ya muy lejos, pero el dinero se queda en México, o en México, en el mundo.
Claro.
En el mundo donde está haciendo todas las inversiones y esos gastos que luego generan tecnologías secundarias que también ayudan a la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos explorando ahora.
Sí, muy interesante todo esto que está sucediendo relacionado con el espacio, que muchas veces yo pensé que no lo iba a vivir, y cuando veo las cosas que hoy hay, digo, wow, pues qué bueno que me está tocando todo esto, ¿no? A un ritmo tan acelerado. Me gustaría regresar un poquito a esta nueva posición que tienes de volver a emprender. Aquí me surgen las siguientes preguntas que pueden ser de mucha utilidad para aquellos que nos escuchan y que están deseosos de crear una startup. ¿Qué sería aquello que no harías y que hiciste cuando iniciaste una startup? ¿Y qué sería aquello que volverías a hacer de la misma forma?
Es buena pregunta. A ver, creo que la más sencilla es ¿qué haría de la misma forma? Pues sí volvería a emprender. Por eso estoy todavía pensando en hacerlo en el futuro próximo. ¿Y qué haría diferente? Yo creo que yo creo que nos fuimos por el camino largo y está un poco largo, aunque también no había mucho conocimiento como para haber tomado decisiones distintas. Lo que sería diferente sería hacer más networking. Porque al final de cuentas, será tecnología, pero atrás de todas las tecnologías hay gente. Y entonces conocer a la gente adecuada, eso siempre fue, pues te abre puertas. Cuando te platiqué que casi cerramos en 2010, es porque solamente conocíamos a un par de compañías allá en Silicon Valley. Si hubiéramos conocido a 10, tal vez hubiéramos encontrado otras oportunidades antes y no habernos quedado así como que ya tenemos este proyectote, pues ya nos va a ir bien al menos los siguientes 2 años y pues no. No hay que darse por sentado eso. Entonces, uno sería hacer networking y sobre todo fuera de tu círculo. Bueno, tienes que empezar por algún lado, ¿no? Pero siempre he pensado que tienes que tener como que unos 3 puntos donde tienes que hacer networking. Uno es local, para que te conozcan y te des a conocer. Pero otro debería ser en otros 2 lugares ya alejados, tal vez 2 ciudades. Lo interesante de Silicon Valley es que es la... pues es cruce de muchas cosas, ¿no? Y también en el pasado yo hice mucho networking allí en Francia. Pues creo que también puede haber ahí cosas que puedan pues salir. Una es el networking y la otra es el tiempo. Sabes, los de mencionar en tus programas, que uno de los recursos más preciados y más importantes de una startup no es el dinero, es el tiempo. Que como sea el dinero, se puede conseguir. A veces es muy difícil, pero se puede, pero el tiempo ya no. Entonces creo que otro error que tuvimos es que nos quedamos clavados haciendo algo, pensando que por ahí iba a salir algo en algún momento, y que sí salió, pero yo creo que pudimos haber decidido dejar de invertir en esos caminos mucho antes y haber ahorrado tiempo, no haber perdido tiempo y por consecuencia dinero explorando por donde no iba.
En cierta forma, ¿estaban invirtiendo mucho en algo que pensaban que era la killer application? ¿Podríamos verlo así?
Exactamente, sí. Entonces, esa es la parte difícil. ¿En qué momento tú dices, porque hay que ser persistentes, eso sí, hay que ser persistentes? Claro. ¿Hasta qué punto dices, soy persistente, pero tampoco hay que pasarse de necio, de terco con algo que no funciona? Entonces, yo creo que lo importante es invertir el tiempo en encontrar si eso no es la killer application, haciendo este networking con otras compañías o gentes antes de invertirle más.
¿Qué tanto podemos decir que una startup con nueva tecnología debe enfocarse en un área en particular? Porque es algo paradójico. Muchas veces te aconsejan, concéntrate en una sola cosa, vamos a decir, finanzas. Haz que tu empresa se concentre en resolver problemas de finanzas. Pero por otra parte, como emprendedor, pues tienes muchas áreas donde tu tecnología se puede aplicar y pues tienes ese sentimiento de que deberías de tratar de encontrar proyectos en todas esas áreas para ver pues cuál finalmente va a rendir frutos. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Piensas que hay que focalizarse o piensas que hay que explorar diferentes áreas?
Las dos cosas, pero debe ser como un mecanismo, como que abres el abanico para explorar y luego pruebas esas hipótesis, en el sentido de que abres el abanico, haces networking, platicas de lo que se podría hacer allí y ves si realmente hay interés que lo paguen o para desarrollar la killer application en esa área, o lo cierras en los que ya viste que ahí hay posibilidades y luego lo vuelves a abrir, pero ya no lo abres tan amplio. Lo abres en ciertas áreas y entonces como que esa es la... Si lo podemos poner como gráficas, como que se abre, se cierra, se abre, se cierra a lo largo de la parte exploratoria de la startup hasta que cuentas cuál es la que te rinde más, pues más frutos. Algunos van a tomar más tiempo en que lo rindan que otros. Entonces también yo creo que debe haber un balance en que tengas algo que al menos te balancee financieramente la compañía, pero no dejar de estar explorando el otro. Yo creo que las grandes compañías siguen haciendo lo mismo, no más que tienen todos los recursos del mundo, porque tienen que seguir sino innovando, al menos no quedándose donde están con más con nuevas líneas de productos o aunque sea con marketing, pero no se quedan ya clavadas en una cosa. Entonces yo sería el consejo, que obviamente tienen que tener una idea clara de algo que sepan hacer. Por ejemplo, ya es que te conté lo de que estudias con los dentistas. También ha habido posibilidades que nos metamos más en el mundo médico, pero después de que vi que aplicaciones que pueden usar los médicos es un camino muy, muy largo porque tiene que pasar por aprobaciones y validaciones por universidades y por el mundo académico médico, del cual yo no soy parte, pues es como muy riesgoso y por ahí decidí que mejor no nos metiéramos.
Muy interesante todo esto que nos platicas. ¿Cuáles son entonces ahora los siguientes pasos? Ya nos platicaste un poco tu inquietud de crear una nueva startup. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vas a dar?
Bueno, pues es un buen punto ahorita porque estamos en una etapa en que podemos rediseñar o diseñar desde cero, sabiendo lo que ahora ya sabemos con experiencia. Entonces yo creo que llevársela no ni apresurada ni lenta, sino con un buen ritmo, definir a qué áreas vamos a explorar. Creo que otro punto que no tocamos a lo largo de la conversación es el equipo, la gente, ¿no? Uno fue, pues, con quién te asocias. Entre menos socios, mejor. Así que sí son. Creo que es bueno tener que sean al menos dos personas porque siempre hay un rebote de ideas y para tener una buena toma de decisiones. Pero lo que sigue también es tener un equipo pues entregado, apasionado por lo que está haciendo y que no nada más sea la parte técnica que te ayuden a resolver, sino también la parte de que haya una buena cohesión, que sea la parte humana, la parte de valores que hace que toda la gente se sienta bien trabajando junta. Entonces yo creo que sería lo que vendría de formar un equipo y mientras se define bien cuál va a ser la línea.
¿Tienes algunas líneas ya en mente en particular?
Todavía no, pues creo que esto del espacio está muy interesante, pero de entrada primero voy a leer varios libros, esa es otra que también les recomiendo, lean, leer varios libros, voy a entrar a un curso sobre emprendedurismo espacial, va a durar varios meses, pero yo creo que ahí también, aparte de networking, pues yo creo que va a ser repasar algunas cosas que aprendí por la experiencia, y eso siempre es bueno. No le recomiendo a la gente tanto los cursos de negocios, siempre es más fácil contratar a alguien de negocios o tener un socio que sea que vea la parte de negocios, sobre todo si uno es ingeniero. Pero sobre todo eso, la formación continua, ¿no? Y muchas cosas están en los libros. Y ahora sí que como cuando uno va a la librería y los ojea y a ver como cuál le late, también si se van a meter en cierta área, pues también ver la parte de negocios o la parte de tecnología, pues buscar quiénes son los líderes a nivel mundial en eso y leer. Sí, muchas veces un libro es la parte donde está todo, lo que, pues ya ves, se da un curso de 10, 12 semanas de un solo libro, si te echas el libro en un par de semanas, ya, al menos sabes los elementos rescatables del libro, entonces también hay que estar leyendo más o menos el libro.
Claro, y lo puedes ir a consultar tantas veces como tú quieras.
Así es. Y obviamente pues en inglés, porque son los libros que están saliendo ahora, porque ya que lo sacan traducido, pues ya muchas cosas puede que no apliquen, sobre todo en tecnología. En negocios, pues es como el que les pasa, creo que tiene ya también sus 10 años, pero pues muchas cosas siguen aplicando.
Muy bien. Pues vamos a pasar a la última parte de este podcast, que es muy breve, que es un tanto más personal. Y aquí la primera pregunta que me gustaría hacerte es sobre este cambio de la vida como investigador a emprendedor. Mencionaste que pues a ti te gusta la investigación, crear nuevo conocimiento. ¿Extrañas este mundo de ser 100% investigador?
Pues no tanto, lo veo como que fue una fase que estuvo bien. Creo que lo que extraño es más bien como formar a la gente, porque siempre ha sido una satisfacción formar a gente, sobre todo cuando encuentras gente brillante, ¿no? Que los tratas de pulir o de sacar lo mejor de ellos con investigación. Eso creo que es lo que extraño. Pero no, ahorita no regresaría a eso inmediatamente.
¿Has tenido la oportunidad de participar con alguna universidad dando cursos, a lo mejor en algún programa de maestría, doctorado?
Sí, de hecho me han invitado un par de veces de un colega que tengo en Francia a coasesorar a un estudiante, a estar en los exámenes de grado. Pues eso, al final de cuentas, no quita tanto tiempo y siempre también es enriquecedor y satisfactorio. Que, sí, he guardado algunos de mis contactos hasta la fecha.
¿Tienes Entonces, todavía contacto con el mundo académico. ¿Lo haces también una fuente de nuevo conocimiento, el medio académico? ¿Tienes colaboraciones con universidades? Bueno, en su momento tuviste colaboraciones con la empresa, con universidades, institutos de investigación.
No, lo quisimos hacer, pero bueno, pues ahora sí que es la política de la empresa o la visión de la empresa no iba por ese lado. Eso hubiera sido algo interesante, que la empresa hubiera buscado esas colaboraciones. Pero al final de cuentas, el activo más importante para una empresa es la gente. Entonces, creo que las colaboraciones industria-empresa pueden venir, pero con empresas todavía más grandes. Cuando son más chicas, lo que hemos hecho nosotros es recibir practicantes o gente que está en maestría para hacer como una estancia profesional con nosotros. Y si resulta que hay un buen match, no nada más en la parte técnica, sino en la parte de valores, pues se contrata, ¿no? Entonces eso es algo que también siempre nos ha funcionado desde el principio.
Bien. Ahora, fuera del trabajo, ¿cómo son tus días? Ya pues nos pasaste el mensaje que te gusta mucho leer. ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál es tu rutina diaria para mantenerte pues motivado y a lo mejor también un poco alejado de las cuestiones de trabajo?
Sí, bueno, con la pandemia eso nos vino a descolgar todo lo que se decía antes, porque pues acabas haciendo todo en la casa y te das menos tiempo personal. Pero sí, no practico deportes tan formales como otros, pero sí me gusta salir a correr, a despejarme, a pasear, salir al campo. Me gusta mucho viajar. Entonces, pues es una mezcla de todo eso. Antes practicaba más fotografía, pero de manera personal, viajando. Es como una manera diferente de ver las cosas, como que te fijas más. He aprendido ahí un idioma por mi cuenta. Está fácil, pero bueno, fue algo también como muy motivador. Y pues bueno, eso es en lo que estoy ahora. Y bueno, lectura. Y bueno, después de la pandemia, pues espero poder volver a salir más seguido, porque ahorita lo puse como en pausa, pero sí, antes también hacía bicicleta. Cuando vivía allá en Puebla, salía en bicicleta, salía a hacer escalada. Eso también lo he dejado de lado, pero espero, a por escalada no, pero sí salir allá a montaña o algo así de vez en cuando.
¿Cómo cambió tu vida cuando te mudaste a Querétaro?
Fue particular. No fue muy diferente en cuanto a mi rutina personal, tal vez porque como acá tenía menos amigos en su momento, pues ya no hice actividades exterior como hacía antes allá en Puebla. Pero es muy similar, pues si casa, trabajo, la ciudad es diferente, te mueves en menos tiempo a ciertas horas, porque también ya también hay mucho tráfico. Y hay otro tipo de actividades culturales. También soy persona que le gusta mucho la cuestión cultural, el arte contemporáneo y cosas así. Son cosas que también hemos explorado. Bueno, que es otro de los posibles caminos a explorar más adelante, con los famosos NFTs, pero con artistas de veras. Eso claro. Lo dejamos para otra plática.
Y estás más cerca de Guanajuato. Supongo que todavía tienes familia por allá en Guanajuato.
Sí. Pues eso sí también cambió, porque ahora los voy a ver más seguido. Estamos a 1:45 de Guanajuato. Entonces a veces me voy de fin de semana para allá a visitar a mi familia, a mis hermanos. O simplemente para estar allá, porque pues al final de cuentas es mi tierra. Ahora me he recontactado con muchos compañeros de la prepa, que no nos veíamos desde hace más de 20 años. Pues también es como curioso ver cómo cada quien tomó su rumbo y al mismo tiempo seguimos siendo amigos.
¿Qué perfiles tiene tu familia? Supongo que tu perfil no es muy común en tu familia, pero posiblemente me equivoco.
Pues sí, fue como excepción, porque pues en mi familia tienen perfiles muy distintos. Mis papás fueron médicos, ambos. Nadie quiso ser médico. Mi hermano, el más chico, el que me sigue es profesor, pero el más chico, él estudió doctorado, pero en historia. Es historiador y también es escritor ahora. Entonces, creo que tiene la parte analítica, pero no es pero nada tecnológico. Entonces, pues nadie en la familia tiene nada de tecnología, de lo que veo. Tenía un tío que era investigador en farmacología, pero nada que ver.
Ahora sí que, perfiles muy diferentes y amplios. Muy
diferente, sí. Y ahora sí que no sé por qué. Desde chico me llamó la atención las computadoras y la electrónica, y pues yo creo que por eso me fui por este camino, pero no había nadie así como que fuera el ejemplo ni nada de eso.
¿Cómo fue tu primer contacto con las computadoras? ¿Alguna computadora que conectaste a una televisión de casualidad? ¿O ya tuviste una PC que traía su pantalla y teclado integrado?
Ay, con eso ya van a adivinar la edad. Sí, tuve una computadorcita que se conectaba a la tele, ¿no? Y programabas en BASIC. Aprendí a programar en BASIC en la prepa, cuando no había nada de eso. Y en la carrera había unas Apple II, pero a mí me tocó estrenar las primeras PC que hubo ahí, que tenían botoncito de turbo para que fueran a 10 MHz. Era con los floppies de 5 a 1 cuarto. Eso me tocó en la carrera. Y los monitores estos verdes. Entonces, pues, había cierta como encanto con eso, que ahora es muy diferente. Pero es normal la evolución, y yo creo que la evolución de lo que viene ahorita con inteligencia artificial va a ser como un brinco igual cuántico entre lo que nos tocó. Yo creo que a ti también te tocó más o menos esas.
Sí.
Esas. Y con lo que va a haber en unos 10 años, ¿eh? Porque si comparamos cómo estaba el mundo hace 10 años, dentro de a cómo va a estar dentro de 10 años, va a estar así muy, muy diferente.
Pues sí, los nuevos cambios que se vienen con la inteligencia artificial, en cierta forma nos hacen pensar, caray, creo que extraño los tiempos donde podíamos encontrar algo muy interesante en inteligencia artificial, porque hoy en día, no sé si compartas este pensamiento, pero da la impresión de que muchas cosas pues ya están resueltas, y como que decimos, ¿y ahora qué vamos a resolver? Si esto ya lo pudo resolver una red neuronal de tal o tal tipo, pues hacia dónde vamos a orientar nuestras investigaciones. ¿Te llega a pasar esto, pensar de esta forma?
No lo había pensado en ese ángulo, pero es cierto que muchas cosas que se buscaban o se imaginaban ya se han o cumplido, o ya se sabe para dónde va. Entonces, tener una nueva visión de a 10 años, a 20 años, de dónde va a estar la innovación, es muy difícil. Yo creo que cuando pase esta primera oleada, va a ser más claro de qué pudiera venir. Ahora tal vez pensando en, no sé, en el efecto. Hay varias cosas que está ahorita permitiendo la inteligencia artificial que ya se habían reflexionado hace 10, 15 años. Ahí, en una conferencia que organizamos en Stanford, me recomendaron un libro y hablaba de muchas cosas que supuestamente iban a llegar hace 10 años con la realidad virtual, la inteligencia artificial, y pues no han llegado. Pero ahora, que con lo que está pasando ahorita, yo no lo veo ya tan lejano que en 5 años tengamos ese tipo de cosas, ¿no?
Pues bueno, ya veremos.
La imaginación humana siempre es más amplia que todo eso, así que seguramente va a ser un potenciador de nuestra imaginación más que algo que nos limite o que nos rebase, al menos por ahora.
Claro. Pues muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por esta interesante charla, y pues espero que podamos vernos por allá en Querétaro o aquí a Puebla, porque pues tienes bastantes amigos también por acá y tienes a qué venir. Entonces no dudes en contactarme, y creo que podemos seguir esta plática y ver qué es lo que ha pasado con estos nuevos planes que tienes. Te deseo la mejor de las suertes y espero que en unos años podamos hacer otro episodio con la nueva startup que ya hayas iniciado.
Y claro que sí, pues, y pues muchas gracias por la invitación, y pues nos vemos por allá en una vuelta a Puebla, o si pasas por acá, con mucho gusto, ¿no? Nos vemos y a comer y a seguir platicando.
Claro que sí. Pues hasta la próxima, Miguel, y estamos en contacto.
Bien, pues hasta pronto.
Hasta pronto.
Este fue el episodio número 69 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Miguel Arias Estrada a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.